Bueno, estábamos hablando de adolescencia.
Y sí, evidentemente veo que te está yendo como los pajaritos para todos lados. Pero bueno, pero por favor, presenta a la invitada que tenemos. Dale,
Estamos
así.
con la profesora Macarena González.
Bien.
Macarena es profesora en biología.
De biología.
En biología. Y es consejera escolar y desarrollan junto con Belén lo que es un taller de sensibilización. Muy buenas tardes, Belén. Macarena, perdón, muy buenas tardes, Macarena. Ya les cambio el nombre a todas, ¿viste?
Sí, ya veo, pero te ponen nerviosas las mujeres lindas, claro, obvio, entendemos muy bien.
Yo les digo buenas tardes y buenas noches porque no hay consenso acá en cuanto a si es a la tarde.
¿A vos qué te parece? ¿Qué es de noche o qué es
Buenas noches,
Buenas noches,
diría.
Macarena.
Coincido con Oscar.
Está,
Pero
¿viste?
vos dijiste.
Un tanto, anotame un tantito para mí, Flavio,
Menos mal que
gracias.
está todo grabado lo que dijo Oscar. ¿Cómo estás, Macarena?
Bien, muy bien, gracias
¿Cómo
por
es
la
el tema
invitación.
del taller de sensibilización y a quién está dirigido, no?
Bien, el taller de sensibilización está dirigido principalmente a los adultos, ¿sí? Donde nos planteamos un primer desafío que es el conocer a los adolescentes, ¿no? ¿Y qué mirada tenemos los adultos sobre la adolescencia? Recién Belén nos contaba qué nos provoca esto del encuentro con un adolescente y en realidad el imaginario social adulto asocia a los adolescentes con el ruido, el coqueteo con las drogas, la indolencia, hablaba del significado de adolecer, al fracaso escolar, a la precocidad sexual.
Todas cosas que podríamos decirle socialmente negativas.
Exactamente, negativas, una imagen
Casi
estereotipada.
lo describiste a Pablo, te digo.
¿Por lo de adolescente? ¿O por lo de negativo?
No, la parte de actividad sexual también.
Ah, está bien.
Bueno, okay.
Entonces, bueno, en definitiva es una visión estereotipada, negativa y estigmatizante, ¿no? que tenemos. Entonces nos pasa al mundo adulto que no sabemos muy bien qué hacer con esta población adolescente. Entonces lo que trabajamos básicamente en este taller de sensibilización es esto, tratar de cambiar el paradigma y la visión, esta visión por una un poco más positiva. En el 2011 la Fundación Otras Voces hizo una encuesta muy interesante y nosotros en las escuelas que estamos, los que convivimos muchas horas con adolescentes, ellos siempre nos manifiestan qué quieren ellos de nosotros, los adultos, ¿no? Y lo que nos piden siempre es ser respetados, ser escuchados, ser tenidos en cuenta, que seamos más pacientes y fundamentalmente que nos demos cuenta que existen, que se den cuenta que existimos, nos dicen ellos. Entonces, estar más atentos a sus necesidades e intentar modificar este paradigma. Reemplazar este paradigma viejo que está caracterizado fundamentalmente a esta asociación a la adolescencia como problema, con todas estas características que les nombraba recién, en relación al embarazo adolescente, al consumo de drogas y alcohol, a la violencia, a la apatía. Y esto, digamos, nos impide tener una mirada más integral y más participativa de parte de ellos.
Yo creo que va evolucionando la sociedad, ¿no? Y que por ahí la evolución tecnológica, las comunicaciones, también van haciendo que vaya evolucionando la forma de comunicarse entre el adulto y el adolescente. Pero más allá de eso, me parece que es como que está muy estereotipificada la caracterización del adolescente, pero no de ahora. Si uno lo ve cuando nosotros éramos adolescentes, seguramente los adultos pensaban lo mismo de nosotros y seguramente que si nos vamos al siglo anterior pasaría exactamente lo mismo. O sea, como que siempre en la cabeza del adulto, la palabra adolescente llevó a todo este tipo de cosas así negativas, o
Me
sea.
parece que ha cambiado, me parece, perdóname disentir con eso, con
Sí.
respecto, porque yo creo que en épocas anteriores los adultos ya casi como que no los consideraban, porque el adolescente era formaba parte más de la niñez misma, o sea, salvo diferencias. Creo que era más cortita, me parece, ¿no? Es mi opinión y puedo estar terriblemente equivocado, que era mucho más cortita supuestamente esa adolescencia, ya que se les exigía más a los chicos, por ejemplo. Lo vemos que durante la Primera Guerra Mundial y durante las guerras de independencia en América había niños prácticamente o adolescentes de 14, 15 años que ya estaban prácticamente combatiendo. Y mujeres que a los 15 años estaban casadas.
Bueno,
o pero, sea, siento que eran adolescentes. Hoy por hoy es como se los toma un poquito más, pero me parece.
Acá hay, por eso, acá hay dos temas. Uno era lo que charlábamos hace un rato, que es como que en ambos extremos de la adolescencia el grupo etario se va ensanchando, ¿sí?
Sí, o sea, claro.
Se va ensanchando. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que, no sé, vamos a remontarnos lejos, ¿no? A la edad de Cristo, había otras enfermedades,
no
otras
yo,
patologías que en ese momento no se curaban y que la expectativa de vida, bueno, era mucho más baja.
Claro, bueno, ahí está también.
Entonces, también con esa expectativa de vida mucho más baja, por ahí como que hay determinados acontecimientos sociales que también se iban adelantando, ¿sí?
Sí.
Y vuelvo a algo. El tema de cambio de paradigma, ¿sí? Hace también que, vaya cambiando las expectativas. Cuando vos eras adolescente...
Sigo siéndolo.
O cuando vos sos en tu adolescencia anterior, entonces.
En tu adolescencia anterior, adultecencia.
Vos tenías que estudiar para conseguir un buen trabajo.
Sí.
Vos tenías que casarte para ser feliz.
Bueno,
¿me entendés?
Ponele.
Pero esos son conceptos que fueron evolucionando socialmente.
Me está atacando, Flavio.
Y que si vos hoy le decís hoy a un adolescente que se tiene que casar para ser feliz, yo creo que el adolescente no te escucha nunca más.
Mira, en ese tema yo conozco varios adultos que si le preguntamos lo mismo, guarda, no entremos en esos temas.
Bueno, sí, seguramente.
Más en el Día del Amor. Vos lo dijiste. Yo dije que era el Día del Caballo. Vos dijiste que era el Día del Amor.
Vos sabés que, bueno, viste que la adolescencia es una edad de mucha vulneración, donde hay muchos cambios, donde el adolescente... A ver, no sé si es que el adolescente empieza a enfrentarse a los padres o los padres empiezan a enfrentar las conductas del adolescente. Es algo...
Yo te puedo poner otra posición, te puedo tener otra posición en realidad. Creo que el adolescente se da cuenta, se está dando cuenta de en realidad de que tiene por delante la vida. Porque para antes, siendo niño, era todo muy sencillo, muy fácil. Se la brindan los padres. Los padres le están brindando la comodidad de la vida. Y a partir de la adolescencia, los propios adolescentes se dan cuenta de que esa comodidad era preparada por los padres. Y a partir de cierta edad, ellos, o a partir de un rango etario, ellos son los que se dan cuenta de la propia vida. Y les cuesta, por un lado, en la primera adolescencia, les cuesta dejar ese de ser niños. Por eso puedes ver a chicos de 13, 14 años que todavía tienen ganas de jugar con juguetes. ¿Sí? Después juegan con los jueguitos. Bueno, los jueguitos juegan hasta los adultos, eso es distinto. Pero es como que cambia, no sé, profesora, ¿qué dice usted? Usted que está... Usted más en contacto. Yo admiro a los profesores. Tengo muchos amigos profesores y profesoras y la verdad que los admiro porque estar ahí en frente de clases con chicos es algo digno de destacar.
Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, en este cambio de paradigma y en relación a lo que planteaban recién, hay una percepción distinta por parte de ellos, digamos. La idea es trabajar en cuanto a sus potencialidades y a sus aptitudes personales, a las habilidades que ellos empiezan a adoptar, digamos, que no son las mismas que tenían en la niñez, y muchas veces entran como en discordia con las que traemos naturalizadas de nuestros padres. Entonces ahí me parece que se genera como
una rebeldía también.
Exactamente,
¿no? Es natural la rebeldía en el adolescente.
Sí, sí, sí. Bien. Sí, y es buena, de hecho. Es, está buena.
¿Te diste cuenta que sigo siendo adolescente? Yo soy un rebelde.
Totalmente.
Porque habla
No, Flavio. Totalmente. Bien.
Habla de un desarrollo de su personalidad y de que de que sean críticos en algunas cuestiones, ¿no? Entonces.
Sí. La postura por ahí a veces confrontativa del adulto hacia el adolescente, ¿lo ayuda al adolescente? ¿Es buena o es mala?
Bien, es una pregunta interesante. Yo creo que siempre, teniendo en cuenta este nuevo paradigma, ¿no? Siempre es importante la escucha atenta y ver los planteos, ¿no? Y que puedan poner en palabras lo que sienten en este contexto. Sí es responsabilidad nuestra como adultos, como padres, desde la educación, desde salud, orientar y brindarles herramientas en cuanto a poder promover, digamos, que tengan una mirada y un conocimiento siempre fundamentado, ¿no? Me parece que está bueno, porque aparte es una manera de que puedan ser sujetos críticos.
Vos que tuviste hijos adolescentes, Oscar, ¿qué pensás vos?
¿Con respecto a qué parte del...?
No, si vos confrontabas mucho con los chicos, ¿no?
Mirá, yo creo que se da en el caso... Yo tengo 4 hijos, de los cuales 3 ya son adultos, y hay uno que es adolescente, tiene 16 años. Y está casi prácticamente en la última etapa ya de la adolescencia, ¿no? Creo que se marcan la personalidad de cada uno durante la adolescencia. Porque mi hijo mayor pasó a ser discutidor en un momento de cosas y hasta que entraba en razón. Y al día de hoy es una persona, es un hombre razonable, un hombre joven razonable. Mi hija mayor era, le decíamos, la dulce, y dejó de ser dulce para también discutir y pasó a ser un poquito más centrada y pensante. Y mi hija menor un poquitito más, es como que saltó de la chispita que tenía, la agigantó. Y ahora, bueno, Juan, que es el más chico, también está, digamos, manteniendo... Al ser el más chico es como que los hermanos ya los van cuidando más, es diferente. Los dos más chicos es como que son diferentes. Ya te va a tocar a vos.
Vos sabés que en realidad en la adolescencia, el adolescente, lo que necesita es identificarse con sus pares, ¿sí?
Sí, claro.
Uh-huh. Entonces, como está en esa etapa donde está dejando de ser niño para ser adulto, para poder confirmarse esa identificación con sus pares, es que empieza este juego de confrontación con el adolescente, que es lo que le va a permitir a él confirmarse su pasaje del niño al adulto, ¿sí? O sea, como que es algo natural dentro de la etapa. Y para mí es una etapa muy interesante, ¿no? Es una confrontación muy interesante. Y yo creo que es necesario que la familia entre en esa confrontación, porque también le va a dar al chico valores, ideales, ¿sí? Y que de otra manera, si no, el chico igualmente las va a confrontar o va a buscar esa imagen fuera del hogar. Entonces, creo que está bueno que el adulto se haga responsable de esa confrontación con el adolescente. O sea, no, creo que no hay que huirle. Y que por más que por ahí sean situaciones que uno como padre no quiera vivir, tiene que saberlo, que está dentro de la evolución social natural y que no le hace mal al hijo, sino todo lo contrario.
Pablo, de hecho, ninguno de los que somos padres, nadie nos enseñó a ser padres. Y de hecho, cada hijo es una experiencia distinta, nueva, así que vas aprendiendo. Y a veces las preguntas que te haces no puedes terminar de contestarlas con tus hijos.
Sí, Pablo, vos recién mencionabas como una condición ideal, ¿no? En donde la familia esté atenta, los escuche, los pueda acompañar. Pero muchas veces esta situación ideal no es la adecuada, entonces está bueno por ahí contar con otros ámbitos, con otras leyes para que desnaturalicen algunas cuestiones que pasan también en la familia, como pueden ser cuestiones de violencia, ¿no? Por eso es importante lo que estamos hablando de una situación ideal donde los padres presentes, sí. Pero no es lo no. normal.
Lo
que pasa siempre. Entonces, desde ahí nosotros, desde este nuevo paradigma donde los adolescentes los vemos como sujetos de derecho, trabajamos en las escuelas mucho una ley que se sancionó en el 2006, que es la de educación sexual integral, uh-huh. Que nos obliga a todos los docentes, desde inicial, primaria, secundaria y terciaria, a trabajar la sexualidad, ¿no?
Sí, claro.
Y la sexualidad implica...
Que de hecho es una etapa importantísima de la adolescencia.
Exactamente.
Es el cambio.
Exactamente. Déjame Entonces, hacer. Por ahí como estrategia y como línea de acción, trabajamos desde la ESI, desde la Educación Sexual Integral, y trabajamos con este dispositivo de consejería escolar entre salud y educación.
¿Dónde funcionan los talleres que ustedes preparan?
Los talleres de ESI.
De sensibilización.
No, los talleres de sensibilización en realidad los hacemos. Por ejemplo, nosotros en la escuela lo trabajamos con los padres de los alumnos ingresantes de primer año, uh-huh. que se plantean todas estas cuestiones. Bueno, ¿con qué nos encontramos? Sí, sí. ¿Con qué? Y siempre está bueno como el apoyo, digamos, y el compartir las distintas experiencias. Después lo trabajamos entre los docentes y todo el personal que trabaja en la institución. En clubes, hemos ido a algún que otro club. Ahí los trabajamos.
¿Hay respuesta de los padres, Macarena?
Sí, hay respuestas. En realidad, la mayoría de las respuestas son positivas y las que son negativas son por desconocimiento. Por ejemplo, siguen habiendo padres que nos han mandado notas que no trabajemos sexual, que no quieren que trabajemos ciertos temas de sexualidad con los hijos.
¿Algún motivo en particular?
Sí, por ahí, bueno, ahora con toda esta cuestión de la interrupción legal del embarazo.
Me imagino que han tenido muchas preguntas.
Exactamente. ¿Sí? Pero bueno, en realidad si tenemos en cuenta esto de los chicos y las chicas como sujetos de derecho y si conocen un poco de qué trata la ley y de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad, ¿no? Porque cuando claro. hablamos de sexualidad no hablamos solamente de relaciones sexuales, de la prevención de infecciones de transmisión sexual, de HIV,
sí,
de regular la tasa.
Todo lo hablamos que viene atado al paquete, digamos, de educación sexual. Claro.
Bueno, la verdad que es muy interesante el tema. Vamos a invitar a Beleña Macarena para hablar, me parece, estos dos temas, que es educación sexual en la adolescencia y alcoholismo en la adolescencia, porque la verdad que las tasas de consumo de alcohol en los adolescentes están creciendo y uno las ve. En líneas generales te puedo decir que en el último mes, 7 de cada 10 adolescentes mayores de 15 años consumió alcohol.
Mm. Wow.
Esos son los niveles.
Otro dato que es interesante, la mayoría de los accidentes de tránsito entre mujeres y varones alcoholizados mueren más varones que mujeres. Entonces dejo, digamos, el análisis por qué los varones, y eso responde a esta cuestión de la sociedad patriarcal y heteronormativa de las asociaciones que hacemos a hombres y a mujeres.
Vamos a volver a tratar el tema. Muchas gracias, Macarena González.
Muchísimas gracias, Macarena.
Antes de cerrar, quiero decir dos cosas. Nosotros, Macarena y Belén, muchas veces dijeron sujeto de derecho. Como sujeto de derecho, creo que nosotros como sociedad tenemos que trabajar en mejores leyes, políticas sociales y redes de servicios para los adolescentes. Y tenemos que tener en cuenta que la adolescencia no es solamente una cuestión de meramente etaria o cronológica, sino que tiene muchas implicancias médicas, legales, de salud pública, y creo que este es en el sentido en el que todos como sociedad tenemos que empezar a trabajar, teniendo en cuenta además que en la corte actual la adolescencia es el grupo etario mayor en todo el mundo, ¿sí?